Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Sigue avanzando, sigue navegando nuestra lata pirata ya con el rumbo puesto a esas vacaciones que están ya ahí al ladito, ya casi, bueno, vamos agotando nuestras travesías, nuestras travesuras. Todavía nos queda todo este mes de junio para disfrutar, para encendernos en este mar de fueguitos. Hoy además, con la mente puesta ya en ese merecidísimo descanso, os proponemos viajar hasta la isla de Cuba. De Cuba vamos a hablar en los próximos minutos con Cuba. En Cuba vamos a bailar también aquí en Mar de Fueguitos. Cuba logró en 2017 salir de su primera recesión en más de dos décadas. Su economía creció ese año 2017, el año pasado creció poquito, pero creció gracias al impulso del turismo, la construcción, el transporte y la agricultura. Para este año 2018, el Ministerio de Economía y Planificación de Cuba espera un crecimiento de su economía de alrededor de un 2%. Tenemos aquí en los estudios de la 97 Mar de Fueguitos a un economista e investigador cubano, Jonathan Quirós. Es profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. Con él vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la economía cubana, de cómo está ahora mismo, de cómo se espera que esté en el futuro, de los cambios que se están realizando en esa economía cubana. Y vamos a hablar, cómo no, claro, del nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, fue elegido por la Asamblea Nacional, presidente del Consejo de Estado de Cuba, el nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que fue elegido en abril presidente de Cuba. Vamos a hablar de sus planes, de sus proyectos de cara al futuro. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la economía en ese país, en Cuba. Además, hablaremos de las chiribitas, historias que prenden la vida, que se presenta este sábado aquí en Bilbao, en la Feria del Libro. Disfrutaremos, nos prenderemos con alguna de esas chiribitas y vamos a viajar también hasta Chiapas, hasta el sureste mexicano, San Cristóbal de las Casas, para hablar de feminicidio, de protestas, de la lucha de las mujeres para acabar con la violencia machista en esa parte del mundo. Como decíamos, vamos a viajar hasta Cuba, vamos a hablar de Cuba, de la economía cubana, y vamos a bailar también, a disfrutar. Vamos a aprovechar este viaje a Cuba para disfrutar de la música cubana con uno de los más conocidos músicos cubanos en el mundo, Eliades Ochoa. Le da un toque especial a su último trabajo, un disco que ha realizado un disco en el que acompaña a su hermana María, María Eugenia Ochoa, y también a la banda de su hermana. Ella es vocalista del grupo Alma Latina. Pues bien, con esta banda, con Alma Latina, con su hermana María Ochoa, con el compositor y guitarrista cubano Julio Montoro, todos juntos, con Eliades Ochoa, uno de los integrantes de esa mítica banda Buenavista Social Club, pues todos juntos publicaron hace a finales del 2015 un disco que vamos a disfrutar, bailar hoy aquí en Mar de Foguitos, Guajira más Guajira. Este Guajira más Guajira cuenta con 13 temas, dos de ellos del propio Eliades Ochoa, varios de Julio Montoro, uno de Mo Fini, fundador de Tumi Music, con quien se ha grabado la compañía, con la que han grabado este disco, y el resto son canciones de siempre, canciones de la historia de la música cubana. Y como os decíamos, nos vamos para Cuba. Y nos vamos bailando a ritmo de salsa, a ritmo de música cubana. Eliades Ochoa, su hermana María Ochoa, su banda Alma Latina están detrás de esta música. Comenzamos con una de las canciones de siempre de la historia de la música cubana y que suena así de rico y que nos sirve para acercarnos hasta esa isla, hasta Cuba. El punto cubano, zarpamos bailando.
Se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. ¡Arriba, Guajiro! Tengo un poder soberano que me lo dio la mañana de cantarle a la sabana, llevándole mi saludo a la palma, al escudo. Y a la mañana que inspira, ahí le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Ahí le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. El guajiro, póngale. Soy la linda melodía en el campestre retiro, siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. En noches de romerías inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozando del zapateo y se olvidan de Morfeo para tributarme honores. Para tributarme honores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Ahí le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Ahí le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. nacional, a mi enseña nacional. Por eso canto las flores y a la mañana que inspira, ahí le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Ahí le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y miramos una semana más al sureste mexicano, a Chiapas. Desde enero hasta el día de hoy, en esa ciudad del sureste mexicano, en San Cristóbal de las Casas, se han producido 14 feminicidios. Han asesinado a 14 mujeres. Este pasado jueves, varios cientos de mujeres han marchado, han recorrido las calles de San Cristóbal de las Casas para exigir que cesen los feminicidios y la violencia contra las mujeres en esa ciudad y en todo el estado de Chiapas. Con flores y cartulinas en las que mostraban sus reivindicaciones, las manifestantes partieron del barrio de Guadalupe, en el oriente de la ciudad, y caminaron por la calle Real de Guadalupe hasta la Plaza Catedral, donde realizaron un acto y leyeron un comunicado. Esta manifestación, esta protesta y este comunicado, detrás de este comunicado está la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas. Vamos a escuchar este comunicado que se leyó, que leyeron las mujeres participantes en esta marcha este pasado jueves en San Cristóbal de las Casas, gracias a los compañeros, compañeras del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Esto es lo que contaron, lo que dijeron estas mujeres, denunciaron este pasado jueves en San Cristóbal de las Casas.
A las mujeres nos acosan, desaparecen, violan y asesinan. El Estado mexicano, en sus tres niveles, es permisivo y cómplice de la creciente violencia contra las mujeres, adolescentes, mujeres adultas y de la tercera edad que viven y transitan en este municipio. En Chiapas, de 2017 a la fecha, se han registrado 57 casos de niñas y adolescentes mujeres desaparecidas. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 31 de mayo del 2018, a más de un año de haberse declarado la alerta de violencia de género en el municipio, las mujeres seguimos sin condiciones de seguridad mínimas que garanticen nuestra vida e integridad. En el último mes se registraron 2 feminicidios que siguen en la impunidad. El 24 de abril, en los límites de la colonia La Isla y barrios mexicanos, en esta ciudad encontraron el cuerpo de una mujer víctima de feminicidio, con señales de violencia física y abuso sexual. Las autoridades no han aplicado un protocolo de investigación de feminicidio con perspectiva de género, ni han activado medidas para identificarla. Un segundo feminicidio se dio el 9 de mayo en la colonia La Nueva Maravilla. María de los Ángeles, adolescente de 14 años, vivía en una colonia, San José Buenavista, al norte de la ciudad, y era una estudiante de la escuela secundaria General Miguel Utrilla, ubicada en la colonia Prudencio Moscoso. En ambos casos, las víctimas fueron criminalizadas en las redes sociales, notas periodísticas y testimonios de habitantes de las colonias y barrios. La constante criminalización de las víctimas solo perpetúa la violencia que vivimos las mujeres y omite señalar a los agresores como hombres violentos y machistas. San Cristóbal de las Casas, pueblo mágico, no es la excepción. Aquí existe un proceso de normalización, naturalización e invisibilización de la violencia hacia las mujeres. Tan solo en los últimos 3 meses, de enero a la fecha, se han registrado 14 feminicidios, aunque un gran número se consideran muertes violentas y no feminicidios. Estos se suman a las graves expresiones de violencia machista que van desde las amenazas, agresiones, lesiones, homicidios dolosos, muertes sospechosas y secuestros en varias regiones del estado. A pesar de haberse declarado la alerta de género, de violencia de género para el municipio de San Cristóbal de las Casas, persisten omisiones que constituyen violaciones a los derechos de las mujeres. Las autoridades judiciales se niegan a trabajar con perspectiva de género para brindar acceso a la justicia a las niñas, niños y mujeres víctimas de violencia. Son omisas, además de su obligación de actuar con base en el interés superior de la niñez, establecido en la Constitución, la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en los instrumentos internacionales.
Hemos denunciado en repetidas ocasiones que, ante el alarmante incremento de desapariciones en la entidad, la implementación de alerta de Amber y los mecanismos de prevención en casos de niñas o adolescentes desaparecidas son continuamente retrasados bajo argumentos machistas como seguro fue el novio. Las expresiones de violencia machistas como esta, ejercidas desde las instituciones y por parte de servidores públicos, afectan directamente la dignidad y la integridad, incluso revictimiza a niñas, niños, adolescentes, mujeres que buscan ejercer su derecho de acceso a la justicia. Condenamos el secuestro de Pascuala de la Cruz Pérez, de 17 años, originaria del municipio de Huistán, así como la incapacidad de la Fiscalía General del Estado en la investigación y el abandono del caso. Resulta que más preocupante que las acciones implementadas por el gobierno de Chiapas y del actual ayuntamiento se caracterizan por su carácter publicitario, manipulador y de uso de las mujeres a través de los programas asistencialistas y de los partidos políticos que encubren la grave omisión del Estado mexicano a su deber atender, prevenir, sancionar la violencia contra las mujeres. Consideramos de suma importancia que las mujeres y la población en general se mantengan informadas sobre las acciones que se realizan para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, así como exigir su cumplimiento. Esto implica también denunciar el uso de la alerta de género con fines electorales, porque esto implica también denunciar todo tipo de abuso. No es servir para posesionar políticamente a secretarios, gobernantes, diputados, senadores o presidentes municipales, a quienes no les interesa la vida de las mujeres. Desde la colectiva Gritamos contra el Acoso, la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, las organizaciones y personas preocupadas que habitamos en esta ciudad, las cuales nos encontramos aquí presentes, denunciamos que en San Cristóbal de las Casas nos acosan, desaparecen, violan y asesinan. Hoy, 31 de mayo, salimos a las calles de San Cristóbal de las Casas, Pueblo Mágico, para gritar, protestar, denunciar, recordar a dos compañeras asesinadas y exigir se nos garantice una vida libre de violencia. Hacemos un llamado urgente a la sociedad civil, a familiares de mujeres asesinadas, sobrevivientes y víctimas de violencia, a que nos organicemos juntas para rechazar finalmente la violencia machista que afecta a niñas, adolescentes y mujeres en esta ciudad, y a exigir se elimine el absurdo administrativo de esperar 48 o 72 horas para iniciar la búsqueda y carpeta de investigación en caso de desaparición de niñas, niños y adolescentes, por contravenir claramente su derecho a la protección e integridad. Se capacite a las autoridades para que actúen e investiguen con perspectiva de género, así como para brindar acceso a la justicia a niñas, mujeres, víctimas de violencia. Se establezca un protocolo especializado de búsqueda inmediata de niñas y niños y adolescentes desaparecidos en cualquier circunstancia. De manera particular, hacemos un llamado a las autoridades competentes del gobierno de Chiapas para que, en tanto se avanza en las medidas de la alerta, no incurran en omisiones y atiendan con debida diligencia los casos de violencia de género y feminicidios que se presentan en nuestra identidad. Exigimos se investigue el caso de Pascuala, que se recupere a salvo, se entregue a sus familias y se sancione a los responsables. Nosotras los nombramos y no las olvidamos porque nos duele. Aunque no las conocimos, nosotras las pensamos. Ante la violencia machista, nosotras nos organizamos, nos unimos y nos defendemos. Viva, nos queremos, ni una muerta más. Atentamente, la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas.
El océano de las historias.
Y en nuestro océano de las historias esta primavera, hablar de historias es hablar de historias que prenden la vida de Chirivitas. Es el libro que publicamos a comienzos de esta primavera con los relatos de yo mismo, de Gorka Andraca, y las ilustraciones de Cristina Sáez. Un libro publicado por la editorial Libros en Acción, de Ecologistas en Acción, y un libro que se va a presentar en la Feria del Libro de Bilbao, que se está teniendo lugar en la Enal de Bilbao estos días, y que se va a presentar estas Chirivitas este sábado 9 de junio a las 12 del mediodía en la carpa de la Enal de Bilbao. Una presentación en la que, además de las autoras del libro, de Gorka, de Cristina, también van a estar María Uriarte, la compañera y amiga que habitualmente lee las historias, los poemas, los relatos en Mar de Fueguitos, pues va a estar ahí también leyendo algunas de las chirivitas de este libro. Y acompañando a María Uriarte van a estar Anne López Salazar tocando el violín y Joseba Berrocal con el violonchelo. Este sábado 9 de junio a las 12 del mediodía deshojamos Chirivitas en el Arenal de Bilbao, en la Feria del Libro. Sábado 9 de junio, 12 del mediodía. Estáis todas invitadas, todos invitados, a aprender la vida, a disfrutar con estas Chirivitas en el Arenal de Bilbao este próximo sábado, 12 del mediodía. Para abrir boca, para invitar a ese reparto, a ese prender de Chirivitas, vamos con una de las historias, uno de los relatos de las Chirivitas que aparecen en este libro. Nos vamos hasta Italia, nos vamos. Estábamos en una marcha, en una manifestación de protesta en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Nos vamos a otra marcha que tuvo lugar hace unos añitos más, en este caso en Italia, en este caso en Florencia.
El enjambre multicolor cubre los 7 kilómetros entre la Fortezza d'Abasso, antiguo recinto militar que acoge los seminarios, y el estadio de fútbol Artemio Franchi, escenario de la gran fiesta de despedida. Nunca se había visto nada igual. Alrededor de 1 millón de personas recorre la ciudad de Florencia en el primer foro social europeo. Varias miles más, asomadas a las ventanas y balcones, aplauden emocionadas al paso de la gigantesca marcha contra la guerra y el neoliberalismo. La utopía despierta y camina. Escendo, cambio il mondo, etorno. El aviso cuelga de una terraza desierta pintado en una sábana. Bajo, cambio el mundo y vuelvo.
Este sábado 9 de junio, 12 del mediodía, en el Arenal de Bilbao, estaremos presentando estas Chirivitas. Y la música de los tambores que sonaron, que siguen retumbando en esa ciudad, en Florencia, en ese foro social europeo, nos lleva también a la música de los tambores en Cuba. Saludamos en unos instantes a Jonathan Quirós, que está aquí con nosotros para hablar de economía cubana. Antes, volvemos a la isla para disfrutar de su música con este disco de Eliades Ochoa y su hermana María Ochoa con su banda Alma Latina. Como decíamos, varios temas tradicionales en este Guajira más Guajira. Nos vamos con otro de esos temas tradicionales. Oye, va, se titula esta canción. Es un clásico de Miguel Mataboros, un son guaracha que suena así con Eliades Ochoa, con María Ochoa y con su banda Alma Latina. Suena también en esta canción bongos, tambores. Tambores que toca una negra y tambores que nos llevan para Cuba.
Llegó el son de Cuba. Guajiro, monte adentro.
Decíamos al comienzo del programa de hoy, vamos a hablar de Cuba y de la economía cubana en los próximos minutos. Tenemos aquí con nosotros en la 97 a Jonathan Quirós. Él es economista e investigador cubano, es profesor de teoría económica y de historia del pensamiento económico universal en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana y es también investigador en el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial en el área de comercio mundial y negociaciones comerciales multilaterales en el marco de la OMC, así como en integración latinoamericana y caribeña y en globalización y problemas del desarrollo. Muy buenas, Jonathan. Buenas.
Buenos días.
Buenas. El Ministerio de Economía y Planificación de Cuba, según las cifras del año 2017, dice Cuba salió de su primera recesión en más de dos décadas. La economía creció en 2017 en Cuba, gracias sobre todo al impulso del turismo, la construcción, el transporte y la agricultura. Y para este 2018, las previsiones del Ministerio de Economía y Planificación de Cuba son de que siga creciendo esa economía cubana, creo que alrededor del 2%. Lo primero, no sé, ¿cómo está de salud la economía cubana ahora mismo, en este 2018, cómo va?
Primero, la economía cubana este año creció. La cifra definitiva es un crecimiento 0.5%, aunque originalmente se había dado una cifra de decrecimiento. Evidentemente, se ratifica que creció, pero el crecimiento es muy escaso para las necesidades del país y para lo que el país enfrenta. Pero el año anterior, en 2016, había decrecido un 0.9%. O sea, los últimos dos años, sobre todo el 2016, la economía creció. Creció un poco en el 2017, lo cual es bueno, y debe ser en el 2018, lo cual es bueno también. Pero la economía del país debe ser a ritmos muy altos para cumplir los cometidos que el gobierno y la revolución necesitan, y evidentemente para mejorar la situación económica del país, que no es similar a los años 90 con la crisis que padeció el país durante más de una década por la desconexión, la pérdida de vínculos con antiguos países socialistas o el llamado socialismo real. No es la de ese momento, pero no es la que el país necesita y la que el país demanda, la ciudadanía demanda. Entonces, los crecimientos del año pasado y el de este año que se prevé este año son positivos, pero se requiere un crecimiento mucho mayor para cumplir los objetivos que se está trazando el país y el nuevo modelo que se está actualizando.
No sé si pasa en Cuba como aquí, que hablan los gobiernos, los ministerios de crecimiento, de cifras de un 2, de un 3, de que la economía mejora y la gente no lo percibe. La gente dice, lo dicen en la tele, parece que lo dicen los economistas, pero en el día a día la gente no lo ve. No sé si ese porcentaje, ese crecimiento que poquito a poco parece que en los últimos años batiendo la economía cubana, se percibe. La gente es consciente de que las cosas están cambiando a ese nivel en el país.
Mira, a nivel de población común, y yo soy parte de la población común, ser profesor no me hace tener un nivel de consumo tan extraordinario, ni mucho menos. La situación cuando la economía crece o crece tan poco no se refleja inmediatamente en el consumo de la población. La economía es una economía muy abierta y entonces depende mucho de sus exportaciones para importar y para satisfacer necesidades productivas y necesidades de consumo de la población. Y recuerda que el modelo se está actualizando porque ya se había agotado y porque viene de un periodo de hace unas décadas y media de supervivencia de la economía del país tras la abrupta desaparición del socialismo real, del socialismo real en Europa del Este, y esto nos desconectó de la economía mundial, esa protección que tuvimos. De pronto hay que reinsertarse en la economía mundial y eso tiene un costo que está grabado, que hay problemas internos, dificultades objetivas internas, errores internos, pero está grabado en gran medida por el bloqueo. Entonces, la respuesta sería que ese crecimiento no se hace notable en el nivel de consumo, en el nivel productivo de la población. Se necesita crecimiento mucho más alto. Y como parte del nuevo, la actualización del modelo, la mejor situación de los años previos, del 2011 para acá, que mejoró la economía, ¿qué pasa? Que una parte importante de esos ingresos obtenidos en condiciones más favorables se dedicaron a pagar deudas que el país tenía. Lo cual, pues, es una contradicción. Pero Cuba necesita fuentes de financiamiento. Y si no tenemos, entonces hay que pagar deudas para que nos vuelvan a dar créditos para lo que el país necesita. Entonces, parte de ese crecimiento del PIB de los años anteriores no se reflejó de la forma que era esperable en el consumo de la población. Mejoró, pero no como se esperaba y como debiera, porque una razón objetiva se estaba interponiendo. Había que pagar deudas para recibir créditos para seguir el desarrollo del país. Entonces, puede ser que muchas personas comunes y corrientes y también profesionales, bueno, la economía creció, pero no vemos suficientemente ese crecimiento en el consumo, y eso también es parte de los comentarios del país, y esta es la causa. Crecimientos que son insuficientes para lo que necesitamos, pero crecimientos mayores que los de estos últimos años eran para refinanciar las deudas, pagar deudas atrasadas y que nos concedan nuevos créditos al país.
Has dicho ya un par de ocasiones actualizar el modelo. Uh-huh. No sé si es posible, cómo se puede hacer lo de actualizar ese modelo socialista con otros modelos. Se habla de la economía de mercado que tiene que llegar a Cuba, que está llegando. No sé cómo se puede actualizar, por dónde va esa actualización del modelo. ¿Se puede mantener dentro de una economía mundial, conectada con una economía mundial, una economía como la cubana, una economía socialista?
Sí, te decía, la economía cubana es una economía muy abierta. Dependemos del comercio internacional, tanto para importar en un país que el desarrollo relativo no es alto, y un país que tiene, incluso desde el punto de vista alimentario, es un país de importar neto alimentos. Entonces, las fuentes de ingresos del país son básicamente las exportaciones, para después reinvertir. Y por otra parte, Cuba no es miembro ni del Fondo Monetario ni del Banco Mundial, o sea, las fuentes de financiamiento externo son limitadas. Entonces, una solución es la inversión extranjera directa en el país, la construcción de hoteles, el turismo. Creo que bueno, España tiene un papel importante en eso, cadenas de hoteles, sobre todo españolas, además de otros países. Pero el nuevo, el modelo que se está actualizando, comenzó esta actualización en el 2011, y con objetivos a corto y a largo plazo. El sentido era hacer un socialismo que fuera sostenible en el tiempo, que fuera democrático, que fuera próspero, y eso implica cambios adecuados a la situación de Cuba y a la situación del mundo. Se acordó, y fue de consulta popular y fue aprobado en el Parlamento, de que estos lineamientos y esta actualización del modelo y la conceptualización del modelo implica mayor espacios de mercado, que no es lo mismo que privatizar. Se amplía el trabajo por cuenta propia, se amplía los espacios privados, de negocios privados en restaurantes, en cafeterías, en otros espacios. Además de lo privado, cooperativas no agropecuarias que se están experimentando. O sea, es el predominio, se mantiene el predominio de la propiedad estatal, pero se amplía, incluso debe haber un cambio constitucional para esos cambios, institucionalizarlos, poner la constitución. Se amplía más la propiedad mixta, empresas mixtas, cubanas extranjeras, se amplía el sector privado, te repito, sin privatizar. Se amplía, no existían cooperativas no agropecuarias, ya están incluidas en el nuevo modelo, se van a ratificar, se está experimentando, pues debe ratificarse, y esto marca un cambio. Entonces, se hace más heterogénea las formas de propiedad, pero se mantiene de forma mayoritaria la propiedad estatal.
La prensa internacional lo ha resumido en una idea que no sé si es cierta, porque suena así como muy simple: reformas económicas, que haya más dinero, que haya más ingresos para toda la gente, sin millonarios. En Cuba no va a haber millonarios.
Bueno, si fuéramos a ver en términos estrictos, en Cuba hay millonarios. O sea, hay personas que por propiedades de tierras muy fértiles, personas que por su trabajo, que cultivan tabaco, que cultivan determinados tipos de, o algunos artistas, o algunas personas, son personas que estos ingresos lo han obtenido por vías, o sea, hablando de términos legales, ¿no? Son completamente legítimos. Pero desde el punto de vista de conducta, de comportamiento, no es esa... posesiones que son tan distintas a otros países. No es una casta, una élite de un poder arrollador en términos económicos, son personas contadas. Eso no es una situación que se maneja a nivel popular o que se divulgue, porque es sus ingresos, ¿no? Pero es una población que ha sufrido en los últimos años una mayor diferenciación social, porque si bien se han ampliado los espacios de mercado, esto tiene como contrapartida diferenciaciones sociales que no son a nivel de otros países, pero se notan más en Cuba comparado con nuestra historia anterior, ¿no? Y esta heterogeneidad en formas de propiedad, esta modificación de la propiedad en ampliar algunas, aunque se mantenga la estatal como mayoritaria, sí ha hecho más heterogénea la sociedad cubana. En el caso de esta reforma, este modelo que estamos hablando, que es reformar el socialismo, pero para más socialismo, un socialismo distinto, no significa reformas para eliminarlo. Por eso es la denominación. Hay personas que están asociadas al sector del turismo, que tienen cafeterías o restaurantes o determinadas formas de propiedad, que reciben un ingreso mucho más alto que la gran mayoría de la población. Y esto es parte de este proceso que se está haciendo. O sea, la idea es no evitar la diferenciación a un estilo o en niveles muy altos. Va a haber diferenciación. Si es por el trabajo, no es la dificultad. Pero la población que no recibe esos ingresos porque tiene otro tipo de empleo, porque trabaja en el sector estatal, tiene que haber necesariamente complementos para que esa diferenciación no sea mayor. Por otra parte, recuerda que en Cuba hay cosas que son comunes para todos, tengas o no tengas dinero, que es la educación, que es gratuita, que es la salud, que es gratuita, y el acceso a la cultura, que es precios subsidiados para todos los sectores. Entonces eso hace que esas diferencias sean mayores, porque todos tenemos derecho a un grupo de cuestiones básicas que son gratuitas. Tengas o no tengas propiedades, tengas o no tengas dinero, tengas o no tengas un restaurante, una empresa.
Aquí se discute mucho ahora, bueno, se discute desde algunos sectores, se critica mucho eso que has comentado: la salud, la educación, la cultura básicas y gratuitas para todos. Claro, no son sostenibles para el sistema, hay que recortar por ahí. No sé, en el caso del sistema cubano, para mantener esa cultura, esa educación, esa sanidad gratuita como hasta ahora, no sé cómo se va a mantener, en qué se va a cimentar esa sostenibilidad de ese sistema.
El tema es que, diciéndotelo muy rápido, la mayor profundidad y la mayor densidad del consenso social en Cuba está precisamente en torno a esto, digamos, conquista, educación y salud gratuita, y un acceso a la cultura muy democrático, muy, muy amplio. Entonces, eso es parte de la esencia de la revolución, o sea, conquistas sociales, un desarrollo social que en muchos casos está muy por encima del nivel de ingreso de la población. O sea, te puedes encontrar un ingeniero, un profesor, un doctor, que vive en condiciones materiales muy limitadas, pero tiene un amplísimo prestigio personal, es un profesional de mucho renombre, de mucha utilidad social, y la idea es que eso no va a haber políticas de ajuste. Se va a proteger la población, y esos resultados, que son lo que definen la revolución cubana, en gran parte, no se van a mercantilizar, no se van a privatizar. Claro, una situación, una economía que está deprimida, la satisfacción de esas necesidades no es exactamente igual que cuando la economía está en un periodo mucho, mucho mejor, pero se va a mantener. Eso es parte de la identidad de la revolución cubana, del socialismo que queremos construir. Esos son temas que no se tocan, no se tocan, es una frase coloquial, no es un tema de discusión en el país. Es un tema que hay consenso básico, y eso es parte también del consenso de la población en torno a la revolución. Los niveles educativos, los niveles culturales, los niveles de salud que tiene Cuba, es parte de ese consenso.
Esa está entre las cosas que no se toca y entre las que sí se va a tocar y se están tocando, y prioridad del gobierno cubano, es el tema del turismo. En el año 2017, 4,7 millones de visitantes, un 6,4% más que el año anterior, y un turismo que sigue aumentando. Visto desde fuera, parece complicado gestionar todo lo que tiene que ver con el turismo, con los ingresos, con lo que sea una de las fuentes principales de ingresos del país, y mantener el sistema cubano, ese socialismo cubano con el turismo. No sé cómo se está gestionando todo esto, cómo se mira de cara al futuro lo que tiene que ver con el turismo y el socialismo en Cuba.
Mira, ninguna medida económica es de por sí únicamente positiva. Todas tienen un costo. Un costo, además, en términos económicos, un costo en términos sociales. Cuba tiene condiciones naturales muy favorables para el turismo, que durante mucho tiempo no se desarrolló. Y tiene una peculiaridad que en un tiempo relativamente corto se puede amortizar, obtener ganancias. Y este fue en los años 90 para acá, junto con la biotecnología y un sector minoritario, digamos, el arranque de la economía de este sector. Y genera ingresos que le sirven para sostener ese sector, el turismo, y al mismo tiempo apoyar el crecimiento del país. Entonces esto implica, en términos económicos, mucho ingreso para el país. Implica construcción de hoteles, construcción de infraestructura que todavía no es la adecuada, y eso en términos de empleo es positivo. Pero también implica que ese sector, los que trabajan ahí, tienen ingresos muy superiores al resto de la población. Pero por otra parte, ¿qué opción tenemos? O sea, en un menú de opciones donde no tenemos financiamiento externo, no tenemos dinero fresco con las cantidades de magnitudes que se necesita, aunque en los últimos años este pago de deuda ha permitido otras opciones, pero Cuba tiene siempre un costo importante, que es el bloqueo. Entonces, un inversionista en Cuba siempre tiene el peligro de que sea sancionado por Estados Unidos por invertir en Cuba, y por tanto necesita una ganancia que le permita, además de la propia que cualquier inversionista requiere, tener la seguridad que en caso de lo sancionen, tener un resguardo con eso. Y por otra parte, ese, te decía, genera empleo, genera inversiones inducidas porque hace falta cemento, acero, materiales para apoyar la construcción, luego que esté en explotación, alimentos, sábanas, insumos, que eso, la idea sería que cada vez más dependa del extranjero y sea producido en Cuba. Puede ser un elemento dinamizador y al mismo tiempo esos ingresos revertirse interno para el sector y para el resto de la economía. Tiene costos, o sea, en temas ambientales tiene costos, por mucho que haya leyes que amparen y que tengan normas ambientales muy severas, evidentemente tiene costos. En términos sociales, el turismo que ingresa a Cuba susceptible de traer o costumbres o desde droga hasta prostitución, que es un término que eso existe en Cuba, y el turismo puede esos temas puede ampliarlo. Sería ponerse una venda en los ojos pensar que no puede pasar, pero es una economía abierta, es un archipiélago. Entonces, no, en evitar una situación que sería de asexia, eso no es posible en términos sociales en ningún país. Y al mismo tiempo es parte de un modelo económico, digo, el turismo, el desarrollo del turismo, que tiene muchísimas ventajas y también tiene este tipo de ventajas. Sería amplificar las ventajas y tratar de reducir al mínimo permisible lo que trae aparejado. Pero evidentemente es un factor que en los últimos años ha marcado la pauta en el crecimiento del país. Y Cuba en los últimos años es una economía más que de bienes y servicios. La balanza comercial cubana es deficitaria en bienes y superavitaria en servicios. que no son solo turismo, es también servicios médicos, de salud, de educación, que se requerirá incrementar los servicios de turismo, porque hace falta ingresos relativamente rápidos, condiciones naturales, sociales, políticas favorables para esto, y al mismo tiempo ampliar y dinamizar servicios de mayor valor agregado, que pueden ser los de salud, los de cultura, los de educación.
Hablamos de esas reformas, de eso que estás comentando del turismo, por ejemplo, en Cuba. Hablamos de la economía, cuando hablamos de la economía a nivel macro en algún país, hablamos de la política de los gobernantes. Aquí, por ejemplo, en Europa, en otras partes del mundo, se habla de la corrupción. No sé si en el caso de Cuba la corrupción también es un problema, es algo que, bueno, hay que mirar de cara al futuro lo que pueda haber, es algo que ya se está combatiendo, si ya existe, no sé si se calcula, si se sabe, pues cómo está afectando pues al desarrollo de la economía cubana, pues lo que tiene que ver con la corrupción, que es, bueno, una de las lacras de otros países en el mundo.
Sí, hay corrupción. Hay corrupción en diferentes niveles, desde niveles, digamos, de persona común y corriente hasta niveles de diferentes niveles de dirección del país. Cuando te digo esto, la respuesta sería, no hay corrupción, además que es una respuesta falsa, es una respuesta que la vida práctica muestra que no es así. Sin embargo, la corrupción en niveles de dirección gubernamental es sancionada muy fortísimamente. Y cuando te digo esto, es parte de nuestra singularidad. Existiendo corrupción, no es el nivel de corrupción que existe en otros países del mundo. No es que queramos diferenciarnos para bien, sino que realmente es así. Las carencias materiales, las dificultades económicas conducen de uno de los factores coadyuvantes a esto es el incremento de la corrupción. Pero, te repito, no es la corrupción del ministro que roba millones, es difícil que robe millones, pero en caso de un recurso que es sancionado de forma muy, muy severa. Y entonces, te repito, esta corrupción de altos niveles del país, de corrupción, de escándalos, de sobornos, de este tipo de cosas, no es para nada comparable a la que existe en otros países del mundo. La existencia es duramente penada y sería iluso pensar que puede ser que no lo conozcamos, pero exista hasta que se pueda descubrir. Pero ha habido casos en estos momentos, otros casos de dirigentes gubernamentales que han sido sancionados, encarcelados por mala condición de su ministerio o su empresa, o porque robó, o porque delinquió, o porque hizo un contrato con un extranjero con el cual perjudicó al país, y eso, en caso de detectarse, se penaliza. Incluso la Contraloría General de la República, siendo muy severa en los controles que hace a las empresas, a los diferentes lugares del país, y ha detectado que hay un grupo de dificultades asociadas a este tema. Te repito, nuevamente, no es el contexto cubano en muchos aspectos distinto a otros países. El fenómeno existe. Si te dijera, lo comparas con años atrás, ha crecido. Pero esos niveles que existen y esa forma de presentarse es muy distinta a la de otros países de Europa, de América Latina.
Entre las cosas que también son distintas de otros países y que parece pueden cambiar con estas nuevas reformas que se vienen, es ese de las dos monedas que hay en Cuba. Hace unos meses se veía colas de gente para cambiar sus monedas. ¿Qué beneficios puede traer al país que a partir de ahora solo haya una moneda? ¿Y qué puede significar para la gente que desaparezca una de las monedas, y si se puede hacer? No sé cómo se puede hacer eso.
Primero, por normas económicas y legales, un país debe haber una sola moneda, hacer la moneda del país. En el caso nuestro es el peso. La moneda suena es el peso cubano. Sin embargo, estas transformaciones que te decía comenzaron en los 90, cuando el país tuvo que transformar su estructura económica y adaptarse en un periodo de supervivencia, implicó que el dólar comenzara a circular. Recuerda que el dólar no puede, en términos internacionales, usar el dólar como moneda, porque está penalizado por la Reserva Federal de Estados Unidos como parte de la política de bloqueo. Entonces, dólares para cambiar, o sea, muchísimas transformaciones o cambios para que no salga el dólar, porque nos pueden penalizar. Y entonces, una de las dificultades que tiene la economía cubana es que hay que, primero, convertir o llegar a tener una única moneda. Una única moneda, no dos. Y después de eso, lograr que el cambio, la tasa de cambio sea adecuada a la realidad económica del país, porque en términos formales, para el sistema empresarial cubano estatal, un peso es igual a un dólar, y eso en términos económicos no tiene solidez, ¿no? Sin embargo, a nivel de población, un dólar equivale a 21 CUC, que es la conversión de la otra moneda, que la otra moneda de divisa convertible en Cuba, equivale a 24 pesos cubanos. Entonces, una parte importante, los insumos se compran en moneda convertible y la menor parte en moneda nacional. Primero, la unificación monetaria. Y segundo, cambiar la tasa de cambio. Llegar a una tasa de cambio que sea más adecuada a la realidad económica del país. Hubo un momento, hace unos pocos meses, quizás te recuerdes eso, lo que me estás comentando, que se rumoró la unificación monetaria. Y sectores de población, bueno, fueron a cambiar ante ese rumor, no se sabe quién lo comenzó a rodar y el banco dijo, no, el cambio se va a hacer, pero no en este momento. Se va a unificar la moneda, pero no en este momento. Técnicamente es complicado porque se requiere un reserva monetaria en el país para ver que esa afectación de la unificación monetaria y la tasa de cambio no afecten a la población. Pero es imprescindible hacerla porque esta doble contabilidad de una moneda y de otra moneda afecta a la economía del país. Fue una medida que se pensó transitoria, pero en los momentos actuales se ha visto que es interés. Están en el nuevo modelo que está construyendo, se está renovando, y es un objetivo de la decisión del gobierno, pero no es fácil hacer. O sea, podría ser fácil, le unifica la moneda, cambia ese cambio en términos, digamos, entre comillas, estrictamente monetarios y económicos, y la población se fastidie. No es la idea. O sea, es que la afectación a la población sea lo menor posible. Pero es imprescindible hacer. Es parte de los nudos que traban la construcción de un nuevo modelo y una economía más sostenible para el país.
Estamos fuera de tiempo, pero me gustaría dos cosillas más antes de terminar. En abril fue elegido Miguel Díaz Canel, hasta entonces el primer vicepresidente del gobierno, fue elegido presidente de Cuba, del Consejo de Estado de Cuba, por la Asamblea Nacional. Se ha hablado mucho a nivel internacional de cómo es el nuevo presidente, hacia dónde va la economía cubana. No sé cuánto puede afectar o qué capacidad de cambio tiene o qué va a cambiar el presidente en la economía cubana de los próximos años.
El presidente del Consejo de Ministros es Miguel Canel, como decía, pero era anterior vicepresidente. Y este modelo es un modelo que se está construyendo, que tiene un carácter tanto político como estatal como gubernamental. O sea, ya son cambios consensuados de los que él fue parte de esos cambios. ¿Qué se requiere? ¿Qué cara el nuevo presidente? Continuar profundizando los cambios que se están emprendiendo. Que la dirección del gobierno ha reconocido y el partido que se ha sido, que no se previeron en muchos casos los costos, que en muchos casos se ha sido lento, que no ha habido precisiones, que no se evaluó correctamente los costos que podría traer, y le corresponde al nuevo presidente las críticas, las sugerencias que él asumió como parte de la dirección del gobierno siendo vicepresidente, echarlas adelante. O sea, significa profundizar los cambios y llevarlos al destino que se quiere. O sea, en ese caso, ya, evidentemente va a haber un cambio de estilo de gobierno, no es lo mismo presidente Fidel Castro que el presidente Raúl Castro, ni será lo mismo este presidente. Nació después del triunfo de la revolución, tiene otras listas personales, no tiene el aval histórico de la dirección de la revolución, pero corresponde a un presidente de gobierno de esta época, en términos temporales, cosas distintas. Entonces va a haber, hay una política trazada, que es una política gubernamental, estatal, partidista, que se va a continuar y que se va a profundizar, y le corresponde al nuevo presidente encabezar ese proceso. Cambio de estilo personal va a haber, ya está viendo, pero en términos esenciales estratégicos los cambios no van a ser distintos o no van a ser a lo que se ha propuesto la dirección de gobierno en el país y la revolución.
Y ya la última, bueno, cambios en el modelo económico cubano, miramos a futuro. Yo he leído por ahí que una de las cosas, alguien le he leído por ahí que, bueno, que mirando a futuro habla de un socialismo próspero, que suena muy bonito, que podría ser una definición de lo que puede haber ahí en el futuro. No sé cómo le llamas, ¿qué apellidos le pones a eso que vislumbras que puede haber en Cuba dentro de 5, 10, 15 años? Esa economía, ese socialismo, ¿cómo puede ser si seguirá habiendo socialismo?
Mira, la apuesta es que el socialismo es un sistema perfectible. Y que el socialismo que estamos haciendo no es el que necesitamos, es el que deseamos. Incluso cuando se habla en los adjetivos que estamos usando a nivel gubernamental, en muchos casos académicos, es socialismo próspero, democrático, sostenible. O sea, un grupo de características que están apuntando a que esos cambios incluso van a conducir a cambios constitucionales. O sea, ayer se lanzó la convocatoria, estando yo aquí, de la nueva sesión de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional se recién electa. O sea, la primera sesión de trabajo va a ser después de la elección, va a ser estas próximas sesiones de junio. Y entonces, por la posición de la población mayoritaria, es socialismo. No es socialismo que tenemos, un socialismo mejor, distinto, pero que mantenga la fundamental forma de propiedad, sea estatal, sea social, que se amplíe las relaciones de mercado, pero siempre bajo la dirección de Estado, que haya una economía planificada, con más espacio de mercado, que haya economía mixta, que haya cooperativas no agropecuarias, que haya más heterogéneas las formas de propiedad, pero que se mantenga el socialismo como sistema, que se mantengan las conquistas sociales y se mejoren desde nivel de educación, cultura, salud, y que las dificultades que están en estos momentos de la situación de la economía se puedan resolver. ¿Qué pasa? Que la economía cubana se caracterizó durante mucho tiempo por una casi existencia, casi total, es un tema exagerado, pero de propiedad estatal. ahora se amplía de otra forma, no se va a privatizar. Que se amplíe el mercado, que haya propiedad, no significa que se privaticen, se enajenen propiedades estatales, sino que se amplíen restaurantes, cafeterías y potencialmente en otros sectores más. Siempre con bajo la idea de que hay sectores que son intocables. O sea, no se va a privatizar ni la gestión, ni la propiedad, ni educación, ni en defensa, por supuesto, ni en salud. En sectores productivos puede haber empresas mixtas, complemento con la propiedad privada, con cooperativas, pero no es el caso de los sectores. Pero te repito, sigue predominando la propiedad estatal. Se tiene que haber un cambio constitucional que esos cambios económicos los contemple, cambios políticos socialistas, en términos de elección, en términos de representatividad, en términos de más sesiones de elección para los municipios, para las provincias, en este sentido, cambios incluso en el Código Civil, en el Código Penal, todo asociado a este proceso de cambio. Lo que cuando decimos cambios políticos, alguien piensa en extraer cambios de sistema, no. Cambio político significa, dentro del sistema socialista, mejorarlo, transformarlo en función de objetivos que son a largo plazo.
Pues estamos atentos a ver lo que pasa en los próximos años en Cuba. Muchísimas gracias, Jonathan Quirós, economista y investigador cubano, y mucha suerte con todo ese trabajo que da por delante.
Bueno, gracias a ustedes.
Vamos a quitarnos los malos, vamos a tirarlo para arriba, que el mundo esté de fiesta, que viva la alegría. Vamos a quitarnos los malos, vamos a tirarlo para arriba, que el mundo esté de fiesta, que viva la alegría.
Siembra amor en el camino y frutos recogerás, no dejes que nadie venga a robarte la libertad.
Vamos a quitarnos los malos, vamos a tirarlo para arriba, que el mundo
es... Que viva la alegría con Eliades Ochoa, con María Ochoa, con Alma Latina. Nos despedimos en este mar de fueguitos cantándole o diciéndole a la señora Tristeza sabe que salga de vacaciones y se vaya a tomar ron y cerveza. Regresamos la próxima semana. Que viva la alegría. Agur.
Este año la felicidad toque el corazón. Hacemos todas las manos.